Bienvenidos a Revista de Medio Oriente, una semana más. Este programa que compartimos con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros?
Pues encantados, siempre te digo lo mismo, encantados de recibirte porque es un placer hablar contigo, hablar de periodismo. Una de las razones por las que se fundó Radio Sefarad, Masha, era precisamente para informar sobre Oriente Medio con cierto rigor y también para ver cosas que la prensa en español suele omitir, suele obviar. Ese fue uno de los fundamentos de Radio Sefarad y aquí seguimos. Por eso es tan importante también este espacio de revista, porque también hablamos de eso precisamente, de cómo los medios de comunicación muchas veces obvian información que nos llega desde Israel, más ahí tenemos que hablar de nuevo de la agencia EFE, del País, de ABC, medios muy importantes de noticias en español.
Mira, estamos hablando prácticamente de una especie de tendencia generalizada de los medios de comunicación. Estamos dando estos nombres propios porque lo mencionamos muchas veces, bueno, nombres propios como El País, ABC, la agencia EFE, porque son los referentes, son los medios probablemente de mayor importancia, a los que más les exigimos. Somos muy exigentes, somos exigentes con ellos porque son los que creemos que tienen que dar el mejor servicio, porque ya tienen un prestigio, porque tienen un alcance muy importante y porque se vanaglorian de ser medios que quieren informar, que quieren traer la realidad. Uh-huh. El problema, estamos ante una especie de consuetudinariedad, como una especie de costumbre ya, de cosas que se van convirtiendo en clásicos, cosas a las que nos acostumbramos, términos a los que nos acostumbramos. Y hay algo a lo que nos estamos acostumbrando peligrosísimamente, que es a la ausencia de la otra versión de la historia. Si nos quejábamos hace años de que había una especie de ensañamiento en contra de cualquier cuestión israelí, esto es algo que da la impresión en términos generales en los medios como que hay una especie de descenso. No hay tanto ensañamiento en contra, pero una especie de obviar, que es otra manera de mal informar. No hay mentiras necesariamente, a veces sí las hay, pero no hay información completa, no hay mostrar la realidad. El caso más evidente, y que tenemos un par de artículos ahora mismo y vamos a tener más probablemente en las próximas horas en Revista de Medio Oriente, es con respecto, por ejemplo, al tema de los cohetes. Uh-huh. Los cohetes que han sido la base y la razón de la última operación militar y de las anteriores también, los cohetes lanzados por el grupo terrorista Hamás, por los grupos terroristas o yihadistas en la franja de Gaza, han estado en la base de la decisión israelí de entrar, de la decisión de lanzar la operación Margen Protector. Sin embargo, si uno se va a los artículos que explican Margen Protector, a los artículos que hablan de lo que está sucediendo, de cómo se encuentra Israel, sobre todo a raíz del encuentro en el Cairo para conseguir dinero para reconstruir la franja de Gaza, que ha habido varias noticias que han salido desde ahí. A raíz de eso se habla muchísimo de la situación en Gaza, de la destrucción en Gaza, de lo mal que se está en Gaza, de las víctimas que ha habido en Gaza. En ningún momento explican por qué. Sabemos que Israel bombardeó, sabemos que Israel provocó víctimas, sabemos que entre esas víctimas había civiles, había niños, pero en ningún momento se nos explica por qué. En ningún momento no se habla, hay textos donde no se menciona la palabra cohetes. Y hay una cuestión, que eso es importante, a base de no recordar la raíz, a base de convertir lo que es una causa en un efecto, ni siquiera, porque es que ni siquiera se menciona, lo que se está consiguiendo es dar una impresión de que Israel es una especie de país psicópata que responde simplemente a su necesidad de asesinar del momento. Israel, la impresión que da, y así se está transmitiendo en términos generales en los medios, son estos, el hecho de que, por ejemplo, Israel asfixia Gaza, que esto es una de las palabras que más se está mencionando, que también es otra de las ausencias, el informe Palmer y la cuestión legal del bloqueo a Gaza no se menciona en ninguno de estos artículos, en ninguno. no se mencionan ni los cohetes contra Israel, ni la legalidad del bloqueo que sitúan, al que responsabilizan. Ahora ya por lo menos ponen también a Egipto como responsable del bloqueo. Lo que pasa es que olvidan que el responsable del bloqueo es la comunidad internacional. En ningún momento ponen ni escriben cómo se puede terminar el bloqueo. Hablamos del bloqueo. Hablamos de las víctimas que este bloqueo está produciendo. Hablamos de las carencias, de las angustias a las que está sometiendo a la población palestina, a la población en Gaza. Sin embargo, en ningún momento explican cómo poner fin al bloqueo. Algo que no es especialmente complicado, es algo que exige la comunidad internacional, concretamente el Cuarteto de Medio Oriente, que es quien está llevando o quien llevaba en su momento cuando se impuso el bloqueo la batuta de las conversaciones. Y esto tiene que ver con Hamas. Y jamás acepta el Estado de Israel, acepta los acuerdos de paz hasta ahora y se compromete a no atacar a Israel, se permitirá se levantará el bloqueo. O sea, hay unas cuestiones que tiene que ver con jamás. Volvemos a lo que hablamos la semana pasada. Es como que los palestinos son solamente objeto de la acción israelí. En ningún momento tienen ningún tipo de responsabilidad. Y ya no digo responsabilidad, ni siquiera tienen acción. O sea, ni siquiera lanzan cohetes, ni siquiera odian a Israel, ni siquiera han declarado que quieren destruir Israel. Son solamente objeto pasivo de las aleatorias decisiones de Israel de si quiere atacar a los palestinos o no. Y ni siquiera, insisto, lo ponen en contexto. Ni siquiera te hablan de por qué. Entonces están creando de esta manera una especie de verdades ya asumidas que entran en el lenguaje cotidiano a base sobre todo de entrar en el lenguaje periodístico. Los periodistas lo aceptan. ¿Y por qué se acepta? Porque se omite cualquier información o cualquier otra voz que pueda poner en duda una información que ya viene bendecida porque es fácil de consumir.
Uh-huh. Hay un refrán más, un dicho en español, no sé si lo considerarías apropiado para esto que me hablas a veces. Sé que tampoco se puede hacer una vinculación total, pero tú sabrás de qué te hablo. Aquel que dice, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Es una expresión muy, muy española, pero a veces también tiene uno la sensación, no digo que sea una voluntad de despreciar a Israel, pero quizá el camino también es precisamente no hacer ningún aprecio. Es decir, cualquier información que llega desde Israel no vale. Sistemáticamente, ¿no?
No vale y no interesa.
No interesa.
Sobre todo, no interesa, a menos que sea crítica con Israel. Uh-huh. Justo ahora estaba leyendo y trabajando sobre un artículo que se había publicado en el diario El País, donde hablan de la visita a la explanada de las mezquitas de Moshe Feigin, explicando que eso es como una provocación, etcétera, y escriben que es el lugar más sagrado en Jerusalén para los musulmanes. Y es cierto. Pero si pones que en Jerusalén es el lugar más sagrado para los musulmanes, ¿por qué no explicas que está en el monte del templo, que es el lugar más sagrado para los judíos en el mundo?
Claro. Sí, sí, sí.
¿Por qué no das la versión entera? Uh-huh. Eso es el problema. Es una cuestión, yo creo que, fíjate, muchas veces pensamos que hay un punto como, debe haber un punto voluntario detrás de todo esto. Y sin embargo, yo creo que es una cuestión de desidia ya. Y esa desidia se está convirtiendo en ignorancia, es una ignorancia mediática. Pondría mi mano en el fuego que los periodistas ni siquiera conocen esa realidad. No creo ni, o sea, de los cohetes sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de que el lugar sagrado, el monte del templo, la explanada de las mezquitas, bueno, tal vez no la mano en el templo, en el fuego por todos los periodistas, pero por muchos de ellos, estoy convencida que es que ni siquiera se esfuerzan en escuchar la otra versión. Les viene una versión y como tal la mandan, porque como hemos comentado en varias ocasiones, la versión palestina inmediatamente es aceptada como válida. Mientras que la israelí siempre se pone, entre comillas, se pone en duda, se considera propaganda, se considera que viene, sí, bueno, que tiene intereses políticos por el gobierno israelí. No hay intereses políticos, no es propaganda. Entonces eso hace que el propio periodista o los periodistas en general vayan tomando una especie de costumbre. Uh-huh. Que todo lo que viene de un lado lo emiten tal cual. Estoy convencida de que seleccionan mucho porque llegan muchas otras cosas que ya son barbaridades demasiado evidentes, pero igualmente no se toman el trabajo de corroborar la información, de saber si hay otras hay otros matices, si hay otros caminos, si hay otras voces, si hay otras explicaciones, sobre todo eso, si hay otras explicaciones, existe otra explicación a la realidad que nos están vendiendo. La realidad que nos traen, nos la traen explicada desde una perspectiva y obvian completamente la otra perspectiva. Y eso es un gran problema, eso es un problema muy importante, y ya ni siquiera creo que sea un problema o una cuestión de quien quiera entender el conflicto en Oriente Medio, porque honestamente el que quiera entender el conflicto en Oriente Medio realmente se toma el trabajo de leer otros medios. Ya ¿verdad? No se limita a estos medios de los que estamos hablando. Quien quiera entenderlo se va a buscar el origen, se va a buscar otros periódicos, se va a leer otras informaciones, y si tiene la suerte de hablar inglés, ya ni te cuento. Entonces se hace un cuadro general y opina, y puede o considera quién tiene razón o lo que sea. Pero lo que es un gravísimo problema para el propio periodismo en sí. La desidia, la falta de profesionalidad, el permitir que unas cuestiones ideológicas o unas preferencias ideológicas marquen la agenda del periodista, eso es un problema muy serio, y yo creo que ahora mismo, honestamente, ahora mismo que estamos en una era en la que el periodismo se está reinventando, con toda la época digital, con los blogs, los medios tienen que tener mucho cuidado en no convertirse en un mero blog. Es decir, el futuro del periodismo, a mi modo de ver, pasa por el hecho de que la información que el periódico me esté aportando sea una información corroborada, profesional, digamos, que tenga más que una mera opinión. Y ahora mismo están lindando con la mera opinión, lo que, insisto, puede ser ¿qué va a hacer que yo prefiera leer o ver el Radio Televisión Española antes que verme o leerme un blog de alguien personal que tiene más gracia que los corresponsales supuestamente serios? No lo sé. Yo creo que es para las televisiones todavía están en otra liga en ese sentido frente a la amenaza del blog, pero el periodismo escrito, ¿por qué voy a ir a leer la noticia ABC si me lo puedo leer en un blog más o menos simpático, o que me da otras informaciones, que me aporta otras visiones?
Claro, incluso
esto es lo que creo que deberían replantearse los medios de comunicación. Nosotros nos especializamos en la cuestión de Oriente Medio y de ver las carencias en Oriente Medio, pero creo que lo que es un problema de Oriente Medio, creo que se está convirtiendo, insisto, en una cuestión consuetudinaria, en una cuestión habitual, y de pereza y de falta de profesionalidad.
Pues totalmente de acuerdo. Más además, lo que decías, estos blogs también, los medios tienen que tener cuidado de no convertir su información en 146 caracteres o el número que sea que te permite Twitter, una herramienta muy utilizada en periodismo, y que también pues no se puede convertir en la piedra filosofal del periodismo, porque bueno, 146 caracteres dan para muy poco, y les pedimos más a los periodistas, siempre lo vamos a hacer, Masa. De todas maneras, desde aquí sabes que siempre aplaudimos vuestro trabajo, lo consideramos importantísimo, y creemos que también poco a poco vamos, no sé cómo decirlo, dándole un toque de atención, no sé si es la palabra más adecuada, pero seguro expresando la necesidad de profesionalidad y de rigor informativo a los medios con caché, con tradición, como puedan ser El País y ABC, curiosamente dos medios además ideológicamente bastante separados, pero vemos que a veces a la hora de informar desde Israel también coinciden. Así que nada, Masha, te damos las gracias una vez más, confiamos en vuestro trabajo y seguiremos diseminando la prensa en español contigo. Hasta la próxima, Masha.
Muchas gracias, Jordi, hasta la próxima.